Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la primera entrega de Agúzate, este podcast experimental que hemos iniciado el día de hoy. Me presento, mi nombre es Diego Rodríguez, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional, y conmigo está Mauricio Pérez. Mauricio, ¿cómo estás?
Hey, parre, bien. ¿Cómo van las cosas? También como aprovechar la iniciativa que tenemos, ¿sí? Por ahora ya estoy en condición de egresado del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional y vamos a presentar un par de experimentos en torno a esto que es como empezar a conectar, a visibilizar ciertas voces y a proponer ciertos debates, ciertas opiniones, ciertas reflexiones, ¿por qué no ciertas polémicas?
Sí, un poco presentarles el espacio. Este podcast nació como de una inquietud por la oferta informativa y por los ambientes de debate propuestos por los medios convencionales. Un poco la pregunta sería como si es posible preguntarnos otras cosas, si es posible decir otras cosas acerca de los temas de interés nacional, de los temas que le competen también a nuestra generación, a nuestros mundos de vida. Y nada, pues esta vuelta es en últimas un experimento, ¿no? Es un proceso de construcción constante. Nuestra idea es que podamos alimentarlo con la participación de amigos, amigas, de gente que le interese discutir, que le interese esta vuelta de experimentar con los medios. Y pues nada, queremos empezar con un poema. Mauricio lo tiene por ahí. Un poemita de
Nicomedes Santa Cruz. Es musicólogo, poeta, herrero, peruano, ¿cierto? Que se titula América Latina. Mi cuate, mi socio, mi hermano, aparcero, camarado, compañero, mi pata, mijito, paisano. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos. Las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina. Indoblanquinegros, blanquinegrindios y negrindoblancos. Rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Todos se quejan. Ah, si en mi país no hubiese tanta política. Ah, si en mi país no hubiera gente paleolítica. Ah, si en mi país no hubiese militarismo, ni oligarquía, ni chauvinismo, ni burocracia, ni hipocresía, ni clerecía, ni antropofagia. Ah, si en mi país alguien pregunta de dónde soy, yo no respondo lo siguiente. Nací cerca del Cusco, admiro a Puebla, me inspira el ron de las Antillas, canto con voz argentina, creo en Santa Rosa de Lima y en los orichas de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde a Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Poso la frente sobre el Río Grande, me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos, hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano, sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano.
Bueno, este poema es una buena apertura para el tema que tenemos para esta primera entrega, que se titula Venezuela entre la crisis y la intervención. Para el tema de hoy, hemos pensado en muchas personas que pudieran aportarnos como sus pensamientos, sus posiciones respecto al tema, y tenemos la gran compañía de nuestro amigo y compañero Cristian Polo. Cristian, ¿todo bien?
Muy bien, un saludo para todos y todas.
Breves. Entonces, no sé si empezamos desde ya con la presentación del tema, un poco haciendo la contextualización de lo que ha pasado en Venezuela, en qué estamos, cuáles son los puntos fundamentales para el debate. Mauricio.
Nada, nosotros quisiéramos pues como propiciar un espacio de discusión en torno a lo que ocurrió en Venezuela a propósito de varios tintos que hemos compartido, que seguramente también has compartido, que ha sido un tema que ha estado muy sobre la mesa, que se ha discutido, que ha ocupado pues las primeras planas de los diarios del país, de los noticieros del país, de la agenda política de los de arriba y también de alguna manera de las preocupaciones de los de abajo, ¿cierto? Lo que nosotros que hemos visto así como problemático con respecto a lo que viene ocurriendo con Venezuela son varias cosas. Primero, como que en ningún... De alguna manera es para nosotros en la vida corta que tenemos, pero también consultando a nuestros viejos y viejas, es inédita el contexto pues de arrinconamiento, de agitación y por qué no pues de intervención blanda frente a lo que viene ocurriendo en Venezuela, ¿sí? Eso ha sido como uno de los elementos que nos ha causado ciertamente mucha inquietud. otro de los elementos pues que nos ha causado en este momento es también como los vientos de guerra que van soplando entre la opinión pública y que de alguna manera son agitados por los mismos medios y por las mismas figuras políticas que se han encargado pues de gestionar ese cerco, ese arrinconamiento hacia Venezuela, ¿cierto? Otra cosa que nos inquieta un poco también tiene que ver con que en efecto desde hace ya un par de años, podríamos decir que los últimos 2 años, se ha sentido con cada vez más fuerza la migración de ciudadanos y ciudadanas de Venezuela por todo el continente, ¿sí? Eso reafirma dos cosas. La primera, que lo que ocurre con cualquier país de América Latina es un asunto de toda Latinoamérica. Y lo segundo es que está ocurriendo un fenómeno que hace rato que traspasó pues las fronteras nacionales de lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿sí? Otro de los elementos que nos parecía un poco como interesantes pues que también quisiéramos hablar frente a lo que está ocurriendo es en qué momento o cómo tratar de entender más bien pues lo que está ocurriendo en Venezuela con respecto a el cierre del como un cierre de un ciclo de gobiernos progresistas para América Latina. Son algunos de los temas que quisiéramos tocar pues en esta conversa. Esto es más que todo una conversa. Esperamos en otro momento, además de la gacimba que tenemos aquí, poder tener otro tipo de elementos pues como para estimular más la palabra, pero eso es más o menos en lo que estamos. Y lo otro que nos inquieta un poco es, bueno, ¿y nosotros qué? Aquellos que están en disposición pues de pensarse un país distinto, una América Latina distinta, una vida distinta, una experiencia pues de habitar la vida distinta, ¿cómo entendemos lo que está ocurriendo? ¿Sí? Hay una campaña por supuesto de desprestigio contra lo que ha sido el gobierno de Maduro, contra lo que ha sido el proyecto bolivariano, hay una situación de polarización en Venezuela de la cual tampoco se había tenido mucho precedente, vemos permanentemente fuerzas políticas de Venezuela y de Colombia por lo demás que está ocupando un país, un lugar bochornoso en la escena internacional y más pues con nuestros panas. Vemos también que se está tejiendo pues un discurso de unas derechas que también va emergiendo, va ganando cada vez más fuerza con respecto a lo que ocurre en Venezuela y que de alguna manera son las coordenadas. Pues eso es como más o menos lo que quisiéramos charlar.
Sí, de pronto una pregunta que sería muy interesante para empezar y por lo demás polémica que le haríamos a Cristian es, ¿se puede calificar al gobierno venezolano como una dictadura?
Empezamos como Jorge Ramos. Pero pues si vamos directamente a un análisis de ciencia política sobre el tema, uno podría hacer dos. Hay dos corrientes para analizar una dictadura, la minimalista y la ampliada. La minimalista, lo que hay que demostrar es que hayan habido elecciones plurales, que hayan habido elecciones con un contrincante válido y que evidentemente la hubo, Henry Falcón contra Maduro y 4 candidatos más en el año pasado, en abril del año pasado, el 22 de abril. Sin embargo, si uno va a mirar, pues digamos, un elemento de la dictadura, el segundo análisis más amplio es, habría que incluir derechos fundamentales, habría que incluir el derecho a la comunicación, habría que incluir el derecho a la libre protesta, el Estado de Derecho. Entonces, digamos, hay elementos que lo podrían hacer dudar a uno de que efectivamente en Venezuela hay una dictadura. Sin embargo, hasta el momento no existe en Venezuela un quiebre de poderes. Los tres poderes, digamos, están funcionando, son funcionales. Sin embargo, están en un choque que se da en casi todas las formas de Estado. En Estados Unidos lo podemos ver, estuvo bloqueado el gobierno casi un mes financieramente por el Congreso. Eso no hizo que el gobierno de Estados Unidos se convirtiera en una dictadura. Yo creo que hay una crisis de institucionalidad, hay un choque de poderes muy fuerte en el Estado venezolano, que eso ha hecho que las mismas estructuras del Estado se comporten de una forma diferente a la que se venían comportando con anterioridad. Por otro lado, creo que la cobertura de medios en Venezuela es impresionante. No, es muy difícil decir que en Venezuela se está bloqueando el derecho al Twitter o a los medios de comunicación de expresar sus opiniones. Ahí los periódicos siguen funcionando con normalidad. Periódicos, como decía Gishar, el Nacional, que tienen una, pues se sigue publicando semanalmente y eso no significa entonces que en Venezuela no hay libertad de expresión. Todo lo contrario. Pues desde solamente se han cerrado 2 canales, uno por problemas financieros y el otro porque estaba hablando directamente sobre mentiras del gobierno y pues el gobierno justifica esa decisión del TSJ, que es el Tribunal Supremo, para cerrar un canal. Entonces, en el sentido de acceso a los medios de comunicación, podemos ver todo un repertorio, un despliegue de medios de comunicación muy amplio en Venezuela. El problema de la legitimidad de las elecciones es evidente, claro, hay 6 millones de votos comparados a los 10 millones de votos que sacaban antes, una participación muy baja. Sin embargo, eso no se cuestiona en gobiernos como en Honduras, por ejemplo, que se demoraron casi 3 meses en sacar los resultados electorales, o en Chile, que participa el 34% de la población en las elecciones. Habría que preguntarse, más bien es la forma en la que se está planteando el debate entre los medios de comunicación que hace que se vea como una dictadura, como un estado de crisis permanente, más como un despliegue de medios de comunicación.
Bueno, yo no... Frente a lo de la dictadura, ¿sí? Si no es una dictadura, entonces, ¿qué es? Eso es lo que... Sí, sí. Les pregunto, pues, así, si fuéramos... Somos gente que puede opinar también ciertas cositas. Si no es una dictadura, ¿qué es lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Sí? ¿Cuál es la valoración que se tiene frente a las críticas que hay al gobierno de Maduro y frente a los límites y a los techos que empieza a tener o que ya tocan la propuesta de un proyecto progresista calificado, ubicado como socialismo del siglo XXI y eso? Sí, más o menos qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque podríamos estar de acuerdo con que la dictadura es un relato, ¿sí? Un relato, una maniobra, pues, como para tratar de operar. Porque cuando se habla de dictadura se está hablando de que se está agrediendo a la población civil y se está agrediendo, pues, como los proyectos históricos para América Latina, que es el republicanismo, la democracia, la independencia, la autonomía, ¿cierto? Pero si no es una dictadura, ¿cómo entender entonces la crisis que está viviendo Venezuela en términos económicos? Pero también, ¿lo único que está pasando en Venezuela es una crisis económica? ¿O en clave política también qué está ocurriendo?
No sé si quepa también ahí un poco hablar qué papel han jugado las sanciones económicas, en este caso sobre todo las que últimamente ha desplegado Estados Unidos, como la de la congelación de activos de Citgo y otras que previamente ya habían como constituido un ambiente de bloqueo económico muy fuerte para la maniobra misma del gobierno venezolano. Entendiendo esto también como parte de una estrategia, justamente lo que llaman ellos el cerco diplomático. Un poco problematizando ese término, uno podría comprender que el cerco diplomático es una suerte de aislamiento, que tiene diferentes vías también de expresión dentro del mismo país. Una de ellas evidentemente es la carestía, que creo que es innegable, es decir, la migración de los venezolanos, digamos que no se puede tapar, pero lo cierto es que tiene unos momentos específicos en los cuales se pueden afincar las razones por las cuales la carestía y el desabastecimiento tienen por motivo justamente esa imposibilidad de desempeñarse en el mercado internacional de una manera como es usual en el mercado capitalista. Eso también entendiendo de qué manera es que se mueve esta tensión entre qué tan legítimo es adentro, o sea, cuál es la naturaleza del poder que reside en el Estado, si es soberano o no, y cuál es el papel que cumplen los estados internacionales en ese aspecto de reconocer un poder público en un país. No sé si podríamos hablar un poco de eso.
Es una discusión, ya lo hemos como en algunas oportunidades como comentado, ¿sí? Cuando se habla de la carestía, lo cierto es que hay un problema económico que hace invivible, pues, vivir no más y únicamente a partir del salario en Venezuela, ¿sí? Y eso en últimas, quienes están cargando eso con progresismo o sin progresismo, con socialismo o sin socialismo, con Maduro o sin Maduro, son los trabajadores, porque los que están emigrando, sí, son como, sí, son gentes trabajadoras, tanto en el área, como en las dimensiones más básicas de la vida, como incluso del área más profesional del pueblo venezolano, ¿sí? Están llegando trabajadores y trabajadoras de todas las áreas, de todos los campos, pero también trabajadores intelectuales, Hay una fuga de cerebros sin precedentes en Venezuela, ¿cierto? Aún, aunque no han cerrado universidades, aún aunque no han cerrado las escuelas, aún está funcionando, se supone que el sistema educativo allí, se está fugando la gente, mucha gente y mucha de la gente necesaria para hacer cualquier otro país, para resolver las crisis que, la crisis que está resolviendo ahora, se requiere gente que trabaje y gente que disponga su materia gris para asumir los problemas que le corresponde a Venezuela. Pero el otro tema es sobre soberanía nacional y legitimidad internacional, ¿sí? Sí me parece que en este momento se está aplicando sobre un país subordinado o un país que se encuentra en una relación de subordinación con respecto a los centros estratégicos de poder que uno puede llamar estratégicos, imperiales, de centro. Se está viendo de alguna manera cómo es que tras las relaciones políticas, diplomáticas que han generado unas instancias de carácter internacional, se están desplegando una maniobra que no había ocurrido, de la que yo no tenía mucho recuerdo pues en América Latina, para tratar de socavar procesos de soberanía nacional, para tratar de intervenir, acelerar o distorsionar procesos que pueden cambiar la correlación interna de los países, aún minando la institucionalidad, la soberanía y el marco jurídico que los mismos países, de los cuales los mismos países en América Latina, todos, repúblicas, todos repúblicas democráticas además, y todos independizados de los centros, se está pues diseñando una estrategia de presión internacional para minar lo que han sido los fundamentos, en mi parecer, los fundamentos de lo que en algún momento nació como el proyecto latinoamericano. Y yo sí quiero aprovechar para decir, sí me parece que lo que está ocurriendo en términos de legitimidad internacional y de las instancias internacionales que se están jugando y que están tomando partido frente a lo que ocurre, es de alguna manera como una especie de maniobra colonial sobre América Latina, aunque haya participación aún de mandatarios del mismo continente latinoamericano. Es decir, no lo hace menos colonial que el Grupo de Lima lo esté apoyando, no lo hace menos colonial que Duque esté apoyando el asunto, que Bolsonaro esté apoyando y estén disponiéndose para participar en este concierto internacional para delinquir, para minar la soberanía, porque es que eso es lo que yo veo, que eso es lo que está pasando, ¿sí? ¿Y por qué digo que se está de alguna manera manoseando, delinquiendo lo que ocurre con Venezuela? Es que Maduro puede ser el más malo del mundo. Maduro puede pegarle a la mamá, puede no cepillarse los dientes, puede tener pecueca, puede ser el hombre más malo del continente. Pero creo que bajo ninguna circunstancia se justifica una intervención y que estén tratando de resolverse la crisis política a partir de sugerencias militaristas y de intervención en el continente. En últimas, es minar lo que le da vida a Latinoamérica como proyecto sociohistórico que se ganó un lugar en la historia a partir de los procesos de independencia que se libraron pues en siglo XIX, durante todo el siglo XIX, durante todo el siglo XVII. Es que América Latina, uno no, está el debate que si es mestiza, que qué es lo que es, pero América Latina no lo hace ni el catolicismo ni el castellano. América Latina fue un proyecto político que se emprendió, que se separa de Occidente, que se separa de los imperios y de los proyectos imperiales para decir vamos a hacer la nuestra. Vamos a hacerla, ya estamos acá, vamos a hacer una civilización otra, una experiencia de vida otra, un continente otro, ¿sí? Lo que me inquieta un poco es que parece ser que ese proyecto, como ese propósito histórico-político que le da nacimiento a lo que conocemos como América Latina, como que está muy minado ese proyecto, ¿sí? Hoy como que la colonización no ha terminado, pero como que la independencia tampoco. Pero me parece que hoy la correlación de fuerzas está más como que cada vez es más turbio, es menos claro y es más difuso lo que significa hoy sostener un proyecto independentista, autónomo, soberano.
Bueno, pues hay bastantes elementos. Yo coincido con muchos con respecto a la carestía y la crisis. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay un problema fundamental de soberanía alimentaria que fue uno de los programas más importantes que tenía Hugo Chávez en su revolución bolivariana. La soberanía alimentaria tenía una misión, un ministerio para la felicidad y para un ministerio de alimentación, y una misión que es un programa, política pública para garantizar la soberanía alimentaria del pueblo. Sin embargo, ahora lo único que vemos es la propuesta de CLAP, que no logra llegar a la mayoría de venezolanos. Pues digamos, claro, tiene una cobertura de 15 millones de personas, pero sin embargo esto no es suficiente para hacerle frente a la crisis, que tiene tantas aristas que sería imposible decir la crisis que tiene Venezuela es por esto o por esto, sino que es un es la reunión de un montón de cosas, un sancocho de situaciones que llevan a Venezuela a entrar en un proceso de recesión económica muy fuerte. Fundamentalmente, la crisis económica del petróleo de 2016, que llevó al petróleo por una de las el precio histórico más bajo en los últimos 40 años, que fue $19. A Venezuela, sacar un barril de petróleo le vale $20 y estaba vendiendo los barriles a 19. Y hay que decirlo, evidentemente una incompetencia del gobierno por afrontar la crisis de forma frentera, también por satisfacer ciertos grupos políticos y económicos del país, por no afectar sus alianzas políticas económicas, pues no logra salir de la crisis de forma pues que se mantenga en el poder, o que por lo menos el proyecto político de Chávez se mantuviera en el poder. Por lo tanto, considero que la carestía va a continuar en términos de medicina, en términos de alimentación. No creo que ni siquiera un cambio de gobierno pueda solucionar ese problema a un corto plazo, porque el problema es que el gobierno y el pueblo venezolano ya tiene una estructura bajo la cual es el gobierno el que suple los problemas alimentarios del pueblo. Entonces, para solucionar esto y solventar esto, no solamente necesita un cambio de gobierno, se necesita un nuevo plan de construcción y reconstrucción o de la revolución o del proyecto venezolano.
Retomando este texto que publicó Petro hace unos días, en el que lanzaba una tesis parecida un poco desde su planteamiento de la ligación fundamental de la redistribución de la renta o de la riqueza en Venezuela con la producción petrolera. Un poco lo que él decía era más o menos ni oposición ni Maduro es una vía que le sirva al pueblo venezolano en esa lectura. Yo creo que también podríamos direccionar esa misma como intervención de Petro hacia la pregunta de qué ha significado o qué significa actualmente para las izquierdas y el progresismo en Colombia lo que está sucediendo en Venezuela. Creo que es algo que interesaría preguntar.
Yo no sé si, bueno, no es, yo no creo que eso signifique pues la caída del muro de Berlín, lo que está ocurriendo en Venezuela, pero a mí sí me inquieta que lo que la caída de, que el, si admitiéramos que se está cerrando un ciclo de progresismo en América Latina, me preocupa que el cierre quede marcado con el sello de la derrota, ¿sí? Por dos razones. La primera, porque ese sello de la derrota es de alguna manera el sello que están imprimiendo las derechas y las fuerzas políticas que se están disputando el continente para el despojo. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que sería derrota en tanto o se quiere ubicar y se quiere derrotar esos proyectos, porque no es que, sí, se quiere ubicar en ese lugar de la derrota ese tipo de proyectos, también para minar de alguna manera lo que ha sido una América Latina mucho más soberana, mucho más independiente, mucho más autónoma, sin decir pues que sea la más revolucionaria. Sin embargo, sí, una América Latina que ha decidido en muchos de estos, de mucho de este ciclo, con Lula, Correa, Evo, Kirchner, han molestado cuando han decidido emprender un rumbo propio, un rumbo distinto y oponiéndose claramente pues a los proyectos elitistas que tienen una estrecha relación con el capital internacional y básicamente que se alimentan del saqueo y del despojo, del trabajo, de los territorios y de los recursos estratégicos, restringiendo la capacidad de que la gente pueda participar en los asuntos estratégicos de su país. Sí, es minando permanentemente lo que ha significado pues la independencia, el republicanismo y lo que llamamos América Latina. Eso no ha gustado, sí, y creo que de alguna manera lo que ocurre con Venezuela es darle un golpe contundente y es la única, yo creo que esta oportunidad, si los Estados Unidos no la aprovechan, no se le va a volver a presentar ese papayazo de que pueda tratar de atestar, a presentar pues o a propinar un golpe contundente en contra de uno de los principales agitadores de la soberanía y de la independencia de América Latina como es el proyecto bolivariano y Venezuela.
Ciro, yo también estoy de acuerdo. Creo que la izquierda, tanto en Colombia como en el resto de América Latina, se equivocó evaluando quizás la personalidad de Chávez, más allá de la revolución. Todo el mundo hablaba de Chávez, todo el mundo hablaba de lo que lograba hacer Chávez, de la capacidad de movilización de masas. Muchos nos vimos atraídos también por esa capacidad del comandante. Sin embargo, nadie analizaba en la práctica cómo se estaba llevando a cabo el proceso. Qué errores se estaban cometiendo, qué experiencias le podrían servir a Venezuela para ilustrarse. Y creo que Una de las principales es la forma en la que el gobierno hace uso de sus recursos petroleros. Sin embargo, a pesar de la crisis hoy en día, uno no puede decir que la forma en la que se enfrenta a la crisis el gobierno de Venezuela es la misma forma en la que se enfrenta a la crisis el gobierno de Aznar o el gobierno de Obama en el 2008. Evidentemente hay una diferencia en la forma en la que esos gobiernos se enfrentan a la crisis. Hay una forma muy diferente de ver quién es el culpable de la crisis por parte del gobierno. El gobierno pues tiene su culpa, sin embargo no se lo achaca al pueblo. O sea, el pueblo como tal no tiene que sacar de sus impuestos para pagar la crisis a los bancos y para sacar a los bancos de la crisis, que es lo que debería hacer como dicta la doctrina del shock y lo que se ha hecho históricamente en América Latina, pero sin embargo el pueblo termina sufriendo las consecuencias de esas decisiones de un gobierno sin dinero, sin capacidad. Por lo tanto, este debate no se ha dado en la izquierda. En este momento no, Petro ha sido muy, muy sí, muy no, no, no tiene como un punto claro. No creo que se logre solventar el debate tan fácilmente, y el Partido Comunista tampoco tiene una posición muy muy abierta al respecto. El Partido Comunista sigue apoyando abiertamente la revolución bolivariana, el gobierno constitucional de Maduro. Entonces, pues la izquierda tiene que plantearse un debate muy fuerte sobre cuáles son los errores que se han cometido, de qué forma vamos a solventar estos errores, de qué forma nos vamos a plantear la construcción de proyectos políticos que impliquen soberanía popular, pero que también implique una responsabilidad del gobierno de administrar recursos de forma ética, de forma responsable. Y es un debate que no se ha dado ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Venezuela, ni siquiera en Bolivia, con los resultados que vemos del gobierno de Evo Morales. Entonces es un debate que hay que dar muy fuertemente dentro de la izquierda en América Latina y en Colombia.
¿Cómo podemos entender América Latina después de esto? Sí, después de esta intervención, pues, de los Estados Unidos, del papel, pues, bastante, bastante cuestionable que ha tenido Colombia en esta coyuntura, de cómo el Grupo de Lima permitió que se llegara hasta este punto, proponiendo y disputando diplomáticamente, tratando de minar la soberanía del proceso o del gobierno de Maduro en Venezuela, ¿sí? ¿Cómo queda hoy Latinoamérica después de estos trazos?
Bueno, pues es bastante, bastante fuerte el panorama al que nos enfrentamos. Tenemos en Brasil a un expresidente preso, tenemos en Argentina a una presidenta con tres procesos judiciales. Pues Michelle Bachelet nunca fue una aliada muy estratégica del proceso. En Bolivia, pues tenemos la reelección ilegítima de Evo Morales, y en Ecuador, pues ya tenemos a un Lenin de derechas.
Se volteó el Doberman.
Y en Nicaragua un gobierno bastante tambaleándose bastante para las próximas elecciones después de haber ganado con 67%. De hecho, en este momento solamente tenemos como siempre a Cuba. Y de hecho, pues en las últimas elecciones, que fue el 27 de febrero, no, el 23 de febrero, las elecciones a la Asamblea de la Constituyente, pues votó el 84% de la población, y ese 84, el 72% estaban a favor de la reforma constitucional propuesta por el gobierno. El único gobierno con cierta legitimidad que encontramos de izquierda progresista en América Latina sería Cuba. Entonces, evidentemente la situación es gravísima. Otra vez Cuba sola, otra vez Cuba contra el mundo, Venezuela con una situación muy pendiendo de un hilo. Y posiblemente la solución en Venezuela va a ser una revocatoria del mandato o un referendo consultivo, que es una posibilidad bastante interesante que han planteado los de la línea de disidencia del chavismo. Sin embargo, en general para América Latina la solución, pues al corto plazo, es un panorama bastante negro, bastante, bastante negro, ¿no? Mucho menos con la posible reelección de Donald Trump para dentro de 4 años. Lo que plantea un fortalecimiento de la derecha en América Latina, y una alerta de la que la izquierda no ha estado muy pendiente, una alerta de que nos están avisando de que estamos a puertas de que se inicie un Plan Cóndor número 2, Plan Cóndor 2.0 en América Latina, si no es que ya se inició. Entonces es fundamental que también la izquierda se plantee cuál va a ser el papel que vamos a jugar de ahora en adelante, si vamos a seguir siendo espectadores pasivos de lo que está sucediendo, o vamos a empezar a jugar nuestras cartas, las pocas que tenemos, para tratar de solventar este problema, porque de aquí en adelante el panorama se ve bastante oscuro.
Yo tengo una pregunta como para ambos a propósito de lo que dice Polo es, claro, hay una serie de elementos adversos externos que están dificultando el asunto del desenvolvimiento pues de proyectos de organización, de reinvención, de redireccionar un país y todo el rollo. Pero la conspiración y las influencias externas, de, en este caso de potencias, no son una excepción, sino son la constante. Es casi que la es la variable, una de las variables que no se puede olvidar a la hora de entender América Latina, Colombia o cualquier país de la región, y menos para hacer política. Es decir, no vamos a tener nunca un momento en el que alguien no esté conspirando en contra de los procesos. Sabiendo eso, no es legítimo decir únicamente es responsabilidad del imperialismo lo que está ocurriendo. Y no en Venezuela, sino en general lo que está ocurriendo en América Latina. En Venezuela es un caso muy particular y las maniobras y las formas en las cuales está operando ya es muy precisa. Uno ya la puede identificar en muchos de los elementos y eso. Pero lo que quiero preguntar es, ¿qué es lo que le está pasando a los proyectos de izquierdas o a los proyectos progresistas en América Latina? ¿Sí? ¿Qué son los elementos que se están dejando de atender? ¿Qué es lo que hay que profundizar para lograr constituir proyectos con mayorías sociales que vemos que se pueden ganar? Lo hizo Kirchner, lo hizo Chávez, lo hizo Mujica, lo hizo Evo, lo hizo Correa. Es decir, hay gente que quiere cambios y se puede ganar la gente para los cambios, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que no estamos haciendo? Porque si el continente está en crisis, uno podría también decir, estamos en crisis, hay una crisis de imaginación, de organización y de disputa política en el continente. ¿Cuál es el lugar en el que podemos ir los de abajo? ¿En dónde me refugio? ¿A dónde voy a pelear? ¿Dónde voy a aprender? ¿En dónde me voy a organizar?
No sé, bueno, eso es una pregunta muy difícil. De hecho, no tendré una respuesta más allá de plantear un poco cómo está esta reflexión sobre el desgaste de las formas típicas en las que se articuló a los subalternos, a los gobiernos progresistas. Siento que ese desgaste pasa también por la forma un poco equívoca de entender el poder popular por parte de los gobiernos. Y habría que pensar entonces de qué manera se buscan formas institucionales que se separen un poco de la tendencia de los estados republicanos en Latinoamérica a elitizar un poco el poder, aun cuando tenga una base popular, y más bien pensar en formas institucionales que justamente busquen una posibilidad de ampliar la agencia y la autonomía de los subalternos. Creo que eso sería fundamental. Un poco también entender que los proyectos económicos hegemónicos a nivel mundial, la financiarización casi que de la vida completa de los espacios productivos, de los cuidados, de los servicios públicos, bueno, todo esto, creo que también se tiene que tener en cuenta al momento de plantearse una alternativa económica a ese capitalismo neoliberal, porque uno puede llegar a ese lugar de poder, pero al momento en el que se enfrenta a esa disyuntiva económica, si primero privilegio la solución de las necesidades básicas del pueblo o por el contrario me dedico, por ejemplo, a generar una estructura productiva que se desligue de esa tendencia económica, creo que es una disyuntiva difícil de responder, pero que pasa por ahí también. Creo que la crisis de Venezuela también muestra que necesariamente hay que pensarse una forma alternativa de relacionarse económicamente hablando con el mundo, y que en eso también los movimientos sociales y las capas subalternas tienen mucho que ver.
Yo creo que es importante analizar la forma en la que se ha dado reversas en los procesos latinoamericanos, tanto en Brasil como en Argentina, como en Ecuador, en el sentido de que casi todos están ligados a un proceso judicial, a un impeachment, una destitución por parte de, por procesos de por corrupción. Habría que mirar. Yo la verdad dudo mucho de que las acusaciones que hay en contra de Lula en este momento tengan alguna validez real jurídica, pero sin embargo son cuestionamientos que el pueblo tiene, que están ligados a una matriz mediática que se ha construido alrededor de los gobiernos de izquierda. Lo que importa es, no importa si en en Honduras o el gobierno de Peña Nieto era corrupto, ¿no? Lo importante es que el gobierno de Brasil, que era de izquierda, sea corrupto y ese es el que nos importa para tumbarlo. Entonces, creo que a partir de eso hay una matriz mediática muy fuerte que ha hecho mella en el pueblo y por otro lado, el pueblo como meros figurantes, que ha sido una propuesta de América Latina en los últimos años, el pueblo como figurante no le permite movilizarse a favor de un gobierno, no le permite tomar posiciones más allá de que, bueno, me estoy beneficiando en este momento por una política del gobierno, pero no, ese gobierno no lo interpreto como el mío, que es una diferencia muy fuerte que sí existe en Cuba. Cuando uno habla con un cubano, ellos hablan de nuestro gobierno, hablan del gobierno, el gobierno tiene una legitimidad muy fuerte, pero porque ellos están conscientes de que la construcción de la revolución no es una cosa del gobierno, sino que es una cosa que se hace desde abajo y que la gente lo tiene que hacer. Es una cosa que no se ha logrado condensar en los proyectos de izquierda en América Latina, las élites se han gobernado y creo que es una crítica bastante importante viene desde hace más de 100 años. Rosa Luxemburgo lo había dicho hace mucho tiempo. Si nosotros le dejamos las decisiones a personas en escritorios, pues la revolución se queda en los escritorios y la revolución no baja. La revolución se hace desde abajo y creo que ese es como el punto central de una crisis de institucionalidad y una crisis política que sufre la izquierda en América Latina.
Listo, para no hacer más largo este podcast, hubiéramos deseado poder tener todo el tiempo del mundo para discutir. Ojalá que se den otros espacios, incluso fuera de estos medios, con un tintico, nos pueden invitar, tales. Y nada, pues agradecerles la participación. También como invitarles a quienes están viendo, perdón, viendo y escuchando este podcast. Pues que nada, que nos sigan en las redes sociales, que compartan el contenido, pero también que lo critiquen, que lo discutan, que se junten con nosotros. La idea también es esa, como un poco juntarnos y empoderar nuestras voces. Y nada, seguramente les dejaremos ahí un temita musical al final para que se lo gocen y nos veremos en otra oportunidad.
Sí, yo también ahí como para cerrar, quería también como decir que esta iniciativa sale también de puros ofendidos. Sí, es en serio, vemos con preocupación que la opinión pública, que las opiniones con base a las cuales se estructura y se disputa la opinión pública en el país sean tan flojas. Sí, nos parece que la calidad de los opinadores y de las opinadoras en el país, lo que están diciendo no sirve para empoderar a los de abajo, lo que están diciendo no sirve para cambiar el país. Y no estoy diciendo que no estén planteando buenas críticas, estoy diciendo lo que, porque el tema y los temas que están proponiendo sobre la agenda del país no son la manera en la cual, no tienen pues como un centro de qué manera empoderamos a la gente, de qué manera nos organizamos mejor, de qué manera tratamos pues de disputar y de sacar a los de arriba. Claro, eso se enuncia, por supuesto. Sin embargo, lo que están diciendo y las reflexiones que están planteando no son las reflexiones que le permiten a la gente salir de la política como chisme para convertir, pues, lo que ocurre en la escena nacional en dientes con los que se pueda pelear. Es por eso que nosotros estamos tratando de sacar este asunto, porque creemos que la política no puede ser solo, no puede ser hoy el chisme que circula a través de los pasillos del Twitter, ni de izquierdas ni de derechas, ¿sí? La política tiene que ser una cosa que se discuta, que nos dé elementos para pensar, para tomar decisiones, sea cual sea la decisión que se tome, pero que sirva para empoderar. Y se empodera discutiendo, se empodera juntándose, se empodera analizando y se empodera pues presentando elementos problemáticos para tomar decisiones difíciles, ¿cierto? Es más o menos ese es el asunto y ese es el propósito. Por eso estamos así como intentando sacar programas, tratar de sacar discusiones, conversas en las cuales podamos estimular la imaginación política, la imaginación, lo que entendamos y lo que queramos para hacer análisis. De lo que se trata es de que tratemos de hacer de este un espacio bastante estimulante para poder decir cosas que no se pueden y que no circulan con tanta facilidad. Eso es más o menos. Gracias, Polo. No sé si quieras decir algo.
No, muchas gracias. Me parece muy importante, fundamental, estos ejercicios de buscar hacer reflexiones más allá de los medios de comunicación y de lo que se dice en la doxa. Entonces, creo que es fundamental esto y que sea un espacio amplio, conversadito, que igual la gente tenga la posibilidad de discutir y de decir lo que piensa al respecto.
Igual esto seguramente va a tener un segundo round, que esperamos poder, esto va a seguir, el tema de Venezuela va a seguir moviéndose, esperamos tener unos elementos de pronto, preparar un espacio aún más igual o más gustoso que el que hemos tenido.
Listo, no siendo más, hasta la próxima, esto es Agúzate y pues nada, nos pillamos por ahí.
Pero que esta vez, que lo que mira la gente será el calor que calcinó a una mujer, una explosión que ha reventado la noche, un infortunio que se pasea por la calle seleccionando a quién le toca esta vez. Y esta vez, ¿a quién será que tumbaron? Pueda que a mí, y yo ni cuenta me di. Si Dios aquí no sabe nada de santo, y no hay Dios, y nadie cree en el diablo. Mira la gente ahí, pero que esta vez, que lo que mira la gente ahí, pero que esta vez, que lo que mira la gente ahí, pero que esta vez, que lo que mira la gente. Hoy por fin voy a salir de mi casa, no tengo que quedarme callado, no somos muertos ni vivos comprados, y el silencio y el miedo no son más que una muerte lenta. Abre la puerta y deja entrar la esperanza, esa es mi profesión, somos corazones abiertos y aquí.